El doctor José Antonio López Martín es responsable de la unidad de melanomas, sarcomas y estudios clínicos en fase precoz del Servicio de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Presidente de GETICA, Grupo Español de Terapias Inmunobiológicas en Cáncer, asociación multidisciplinaria sin fines de lucro formada por especialistas en inmunología, oncología médica, oncología radioterápica, biólogos y abierta a cualquier otra disciplina que quiera participar en el conocimiento y optimización de la inmunoterapia en cáncer. En la siguiente entrevista, el doctor Martín nos informa sobre inmunovigilancia del sistema inmune en el cáncer.
Doctor José Antonio López Martín, muchísimas gracias por atendernos en este programa El Microscopio. Tenga usted realmente muy buen día. Tenemos una larga lista de preguntas que hacerle, por lo cual lo voy a invitar a que tengamos hoy un primer encuentro y en el próximo programa la segunda parte de todo esto que queremos charlar con usted. Pero empecemos. Doctor, el sistema inmune se encuentra íntimamente relacionado con el desarrollo tumoral a través del papel protector ejercido por ciertas poblaciones celulares y otras implicadas en la promoción del tumor. ¿En qué se basa la inmunovigilancia del sistema inmune en el cáncer?
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes en esta emisora. Con respecto a la pregunta que me hace, el sistema inmune, por supuesto, interactúa con la célula tumoral. La teoría de la inmunovigilancia a la que hace referencia hoy por hoy sigue siendo una teoría antigua y no del todo confirmada, aunque está claro que el tumor a lo largo de su evolución puede presentar una serie de alteraciones moleculares que pueden ser reconocidas por el sistema inmunológico y por lo tanto generar una reacción, una respuesta contra dichas alteraciones que consecuentemente pueden producir la muerte de la célula tumoral. Pero el sistema inmune no ha sido diseñado para eso. El sistema inmune es la consecuencia de un proceso largo de selección natural diseñado fundamentalmente para que las especies, sobre todo las especies más longevas, como los mamíferos, puedan vivir lo suficientemente alejados del peligro que suponen los tóxicos y las infecciones y no hacer pues lo que la vida les requiere, que es crecer y reproducirse. El cáncer posiblemente es un hallazgo que se encuentra en especies más evolucionadas y que por supuesto puede generar esa respuesta inmunológica, pero probablemente el sistema inmunológico no tenga como misión primaria el defendernos de esta enfermedad. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta que me hace es que la inmunovigilancia es un concepto interesante, pero no demostrado en el momento actual y que básicamente consiste en el hecho de que determinadas alteraciones moleculares que pueda presentar el cáncer pues pueden generar esta señal de peligro que también generan pues las células sometidas a infecciones o a tóxicos y por lo tanto despertar la respuesta del sistema inmunológico.
Ahora, ¿qué mecanismos utilizan los tumores para evitar el reconocimiento inmunológico?
Un tumor despierta una respuesta inmunológica pues cuando fundamentalmente es capaz de presentar una molécula alterada que el sistema inmune pueda reconocer como no propia del individuo. Para evitar esta respuesta pueden suceder varios fenómenos. Uno de ellos, el más lógico, es que el cáncer pues no exprese esa proteína alterada, que la esconda o que simplemente la evite su expresión proteica. En segundo lugar, puede suceder que la célula tumoral evite o disminuya los mecanismos de coestimulación que el sistema inmune superior, el adaptativo, requiere para producir la respuesta inmune. esa coestimulación pues necesita fundamentalmente la coexpresión o la presentación de los antígenos por moléculas del sistema HLA. Y en tercer lugar, lo que puede hacer es tanto la célula tumoral como el estroma, la célula del tejido peritumoral, pueden generar la expresión de determinados factores que por sí mismo disminuyen o dificultan la función citotóxica del linfocito. Entonces, es en resumen los grandes mecanismos que puede utilizar el cáncer para evadirse de la respuesta inmune.
Doctor, cuando en el año 2002 el equipo de científicos del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos mostró que la célula T inmunológica, la célula CD4 más, era un componente esencial de una respuesta eficaz contra el cáncer, comenzó la inmunoterapia adoptiva, una especie de autotransplante de células inmunes, con resultados que fueron, por cierto, satisfactorios. ¿Qué es la inmunoterapia y cuáles son los objetivos?
La interacción entre el sistema inmunológico y el cáncer ocurre en varios fenómenos. Todo requiere que el sistema inmunológico exprese alguna proteína que esté alterada, o alguna molécula en general que esté alterada y que sea capaz de estimular el sistema inmunológico. Para ello, esa molécula tiene que ser adecuadamente presentada a unas células que se llaman macrófagos y células presentadoras de antígeno, que digieren la molécula, la hacen trozos y la expresan ligadas a grandes moléculas del sistema de histocompatibilidad HLA. Cuando el linfocito reconoce ese antígeno vinculado a HLA conjuntamente con otra serie de proteínas, se produce la estimulación del mismo. Esta estimulación lo que hace es desencadenar una serie de fenómenos que finalmente producen la generación de los linfocitos citotóxicos, linfocitos T citotóxicos. Estos experimentos a los que hace mención, lo que pensaron es que la parte de la respuesta inmune más importante para controlar el cáncer era precisamente el linfocito T citotóxico. Voy a explicarlo de otra manera, más básica. La respuesta inmune adaptativa puede ser de dos maneras. Una respuesta inmune que se llama humoral, que es la que se basa en los anticuerpos, como sucede con los anticuerpos frente a virus, bacterias, en general microorganismos. Y otra respuesta inmune que llamamos celular, que es en la que se basa la citotoxicidad. En el cáncer, la respuesta inmune más importante es la celular. Y una vez que se descubrió este fenómeno, fue cuando se decidió intentar aislar linfocitos a partir del paciente para intentar que los propios linfocitos acabaran o controlaran el tumor. Esto fue una época muy interesante que realmente se inició más o menos en el final del siglo pasado, efectivamente por los investigadores del NCI, fundamentalmente liderados por Rosenberg, y que de alguna forma estuvo facilitada por el descubrimiento de una citoquina que se llama la interleuquina 2 y de las funciones que tiene para activar toda esta generación de linfocitos citotóxicos. Efectivamente es una manera de inmunoterapia, es una inmunoterapia que denominamos de transferencia pasiva de células inmunes. Esto también hace que refresque otra serie de conceptos. La inmunoterapia puede ser pasiva o activa. La inmunoterapia pasiva es aquella que consiste en que nosotros le damos al paciente una serie de estrategias inmunológicas para acabar con el tumor. La activa es aquella en la que nosotros inducimos que el cuerpo del paciente genere esa respuesta inmune.
Y doctor, ¿qué tipos de inmunoterapia hay? ¿Anticuerpos monoclonales, las no específicas, vacunas contra el cáncer?
La inmunoterapia, como he dicho antes, puede ser activa o pasiva, dependiendo de si le damos la solución al cuerpo humano o si le damos los mecanismos para que genere él mismo la solución. A su vez, puede ser específica o inespecífica, que hacen referencia al hecho de si generamos una respuesta inmunológica contra un antígeno concreto o si simplemente lo que generamos es una inmunoestimulación masiva contra todo y entre ellos contra antígenos que puedan ser del propio tumor. Esos son los conceptos generales de los tipos de inmunoterapia. Para cada uno de estos conceptos generales podemos ver que existen varias subestrategias. Por ejemplo, nosotros podemos dar anticuerpos dirigidos contra antígenos muy concretos específicos de tumor, por ejemplo, anticuerpo anti-CD20 en linfomas, anticuerpos anti-HER2 en cáncer de mama, en cáncer gástrico, anticuerpos anti-EGFR en cánceres de colon. Por el contrario, podemos dar, en lugar de los anticuerpos, las células citotóxicas, como hemos dicho antes, dirigidas de forma inespecífica o específica contra el tumor del paciente. Asimismo, podemos intentar estimular una respuesta inmunológica en el paciente, intentando que el paciente se enfrente, a una serie de antígenos administrados artificialmente. Esto es básicamente en lo que consiste la vacunación. Yo puedo vacunar al paciente de forma inespecífica, por ejemplo, con BCG, intentando que se genere una amplificación de la respuesta inmune de manera masiva y que ello pueda producir una respuesta antitumoral. O por el contrario, podría hacer una vacunación más específica contra antígenos que se encuentren especialmente en el cáncer concreto del paciente. Por ejemplo, puedo hacer una vacuna contra el PSA, ¿no? El antígeno específico de próstata, o contra la fosfatasa alcalina prostática, etcétera. Finalmente, otro tipo de inmunoterapia también muy importante es la utilización de citoquinas. Las citoquinas son una familia de sustancias que se encargan del diálogo intercelular entre las distintas poblaciones del sistema inmune y también entre ellas y distintas poblaciones no inmunológicas, como pueden ser fibroblastos, endotelio, epitelio, etcétera. Hay algunas de estas citoquinas que son inmunoestimuladoras muy potentes. Entre ellas, las primeras que se identificaron fueron la interleuquina 2 y el interferón. Y conocemos que el uso de estas citoquinas puede producir una estimulación inespecífica del sistema inmune contra todo, entre ello, contra algún antígeno de tumor. Son las inmunoterapias que se han ido desarrollando prácticamente los últimos 100 años, no simultáneamente, sino de forma secuencial, y a las que se les ha añadido, aparte de sofisticaciones tecnológicas de estos conceptos, pues un concepto nuevo en la última década, básicamente, que es el concepto de las sustancias que modulan la regulación de la respuesta inmune, los llamados checkpoints inmunológicos.
Continuamos escuchando al doctor José Antonio López Martín de la Unidad de Melanoma, Sarcomas y Estudios Clínicos en fase precoz del Servicio de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Algunas de las que ha mencionado es terapia celular con linfocitos T mediante receptores quiméricos. ¿Es también este un tipo de inmunoterapia? ¿Y qué efectos adversos puede ocasionar?
Esta es una de las sofisticaciones que ha tenido la terapia de transferencia celular pasiva, ¿no? Desde la transfusión de linfocitos infiltrantes de tumores que inició el grupo del NCI hace ya varios años, hemos ido intentando ser más potentes, más específicos y como consecuencia de esas estrategias que han durado pues más de una década, se ha intentado modificar el receptor del linfocito T para hacerlo pues más potente y más específico contra el tumor. Una de esas estrategias consiste en ingeniería genética de ese receptor y otra estrategia mucho más moderna y que ha demostrado ser muy exitosa consiste en hacer un receptor totalmente nuevo que no se parece realmente a lo que es el receptor del linfocito T, que consiste en varios trozos, una molécula hecha con varios trozos de otras moléculas, ¿no? Por ejemplo, una parte externa que es la que reconoce específicamente el antígeno diana, el antígeno problema que hayamos seleccionado, una parte interna que lo que hace es traducir ese reconocimiento a una señal mitogénica del linfocito y también citolítica. Y esas dos partes pueden estar completadas por otras partes que de alguna manera reflejen la acción de las moléculas coestimuladoras positivas del sistema inmune, como por ejemplo CD28 o 41BB, que son moléculas que sabemos que tienen un papel crítico en la coestimulación del linfocito T. Entonces, la célula CAR que ha mencionado, es un linfocito T al cual se le ha hecho que produzca una molécula totalmente artificial construida por esos trocitos, ¿no? El trocito que reconoce a un antígeno y el trocito que traduce ese reconocimiento a la señal mitogénica. Inicialmente se hizo frente a un antígeno de la leucemia linfoblástica aguda del niño, que es el CD19, y en el momento actual se está intentando explorar ese CAR frente a CD19 en otros tumores hematológicos y en paralelo se están intentando identificar otros antígenos de otros tumores no hematológicos para diseñar células CAR diferentes y que sean potentes contra estos tumores. Como resumen, efectivamente, las células CAR son una evolución de la terapia celular adoptiva que inicialmente hicieron los investigadores del NCI y que consiste en esa modificación genética y esa expresión de un receptor artificial que reconoce de forma específica y potente antígenos que sabemos que son específicos o por lo menos muy frecuentes en el tumor. El problema es que a veces esos antígenos son antígenos comunes, uno puede tener destrucción no solo de tumor, sino también de tejido no tumoral que tenga ese antígeno, y ahí es donde uno tiene que valorar y sopesar los riesgos, beneficios de su tratamiento. Una característica de las células CAR es que no necesita de la presentación del antígeno por HLA y de esta manera pues también solventa uno de esos problemas que describíamos al principio de los mecanismos que tienen los tumores para evadir la respuesta inmunológica.
Y ya por último, por hoy, porque quedan un montón de cosas para la próxima semana, ¿qué serían los inhibidores de puntos de control inmunitarios?
Te voy a responder con un concepto más amplio porque realmente ahora mismo lo que estamos manejando no es el concepto solo de inhibidor de punto de control, sino en general de modulador de punto de control inmunitario. Lo que nosotros sabemos es que ya desde hace bastante tiempo que el linfocito T genera una respuesta que dependiendo del tipo de linfocito T pues puede ser de proliferación y estimulación de otros linfocitos y células del sistema inmune o de activación de su capacidad citocida de la célula que presenta ese antígeno anormal. Eso es un arma extremadamente potente en la naturaleza, es un arma letal en el sentido estricto, hasta el punto de que cuando esa propiedad del linfocito está descontrolada, se genera una enfermedad, que son las enfermedades autoinmunes. Entonces, los mecanismos que producen ese estado de activación del sistema inmunológico son exquisitamente regulados. Y esto es así porque ha sido seleccionado por la naturaleza para matar de forma muy potente, pero de forma puntual y transitoria. Así que esto es como cuando vemos en las películas que se lanza un misil nuclear, ¿no? Que siempre hay como una especie de doble llave o una llave y un botón para activar el mecanismo ejecutor, ¿no? En el linfocito pasa lo mismo. Hay una llave que es básica y es que exista un antígeno extraño adecuadamente presentado por el HLA y que sea reconocido por el receptor del linfocito. Pero además hace falta una segunda llave, que es lo que llamamos las proteínas coestimuladoras. Este coestímulo puede ser positivo o negativo. Está claro que para que el linfocito genere su respuesta inmune, necesita un coestímulo positivo. Pero al poco tiempo de que el linfocito reconozca ese antígeno y además presente el segundo estímulo positivo, el propio linfocito genera la expresión de una serie de proteínas que van a producir un coestímulo negativo para intentar abortar una acción que es letal por sí misma. Esto sucede en distintas fases de la vida del linfocito. Por ejemplo, cuando se encuentra en los órganos linfoides reconociendo los antígenos por primera vez, existen una serie de moléculas que se llaman CTLA-4 que se producen pues 1 o 2 días después del reconocimiento antigénico exitoso y de la coestimulación positiva exitosa. Entonces, CTLA-4, ya digo, al día, 2 días de esta coestimulación positiva exitosa, se expresa en la membrana y compite por el coestímulo negativo, genera una señal, perdón, compite por el coestímulo positivo, genera una señal negativa y aborta o contrarresta la activación linfocitaria. Entonces, esto se vio hace más de 10 años que se producían tumores y fue entonces cuando se decidió intentar bloquear. Lo que se bloquea es una señal negativa y al bloquear una señal negativa se permite la estimulación, la permanencia de la estimulación del linfocito. Los primeros controles inmunológicos descritos fueron controles negativos. Por eso las primeras moléculas que actuaron contra estos puntos de control se llamaron inhibidores de los puntos de control. Ahora sabemos que hay otras muchas proteínas de coestímulo positivo y una estrategia que en el momento actual está en fase de desarrollo preclínico y clínico es el uso de anticuerpos agonistas, o sea, estimuladores de las proteínas de control positivo o de coestímulo positivo. Así que tenemos esa doble estrategia, ¿no? Los inhibidores de los puntos de control negativos o los estimuladores de los puntos de control positivos.
Bien, doctor José Antonio López Martín, muchísimas gracias. Este tema continúa. La segunda parte lo invitamos a participar la próxima semana en el microscopio para contar una serie de temas relacionados a la inmunoterapia que nos han quedado en el tintero. Muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días.
Muchas gracias, Silvana. Espero que sea de utilidad. Saludos. Adiós.